Ustedes saben que en este espacio siempre hablamos de lo importante que es adquirir hábitos para nuestras finanzas personales, el hábito de registrar nuestros gastos, de hacer un presupuesto, la importancia del hábito de ahorrar, en fin. Pero muchas veces, pues esto se dice de manera muy sencilla, pero a la hora de que tenemos que poner en práctica estos cambios en nuestra vida cotidiana para adquirir dichos hábitos o dejar hábitos que no nos están ayudando mucho, es donde se pone complicada la cosa. De eso vamos a hablar el día de hoy. Haremos una breve reseña del libro Hábitos Atómicos de James Clear para que nos vayamos a revisar 10 puntos que considero que son muy importantes y que nos pueden ayudar en el día a día. ¡Comenzamos!
Si quieres gobernarte a la hora de gastar, comenzar a ahorrar, invertir y resolver muchos misterios alrededor de tu dinero, estás en el lugar adecuado. Yo soy Daniel Urías y te doy la bienvenida a Cultura Financiera, el podcast, la forma cool de escuchar a tus finanzas personales. ¡Comenzamos!
Mis queridos y queridas culturicuates, bienvenidos a un episodio más de Cultura Financiera, el podcast. Yo soy Daniel Urías y el día de hoy hablaremos acerca del libro Hábitos Atómicos de James Clear. Como ya les decía al inicio de este episodio, cuando nos enfrentamos a la necesidad de cambiar ciertos hábitos o de adoptar hábitos positivos para tener estabilidad, crecimiento, mejor salud, etc., pues viene el reto de cómo le hacemos, cómo cambiar algo que probablemente hemos hecho toda nuestra vida o gran parte de nuestra vida por algo que sea mejor. Cómo identificar incluso que necesitamos cambiar algo. Una vez que damos estos primeros pasos, ocurre muchísimo con el tema del ahorro, por ejemplo, que empezamos, tratamos de ahorrar, de repente ya nos dimos cuenta que nos gastamos el dinero o pensamos que había alguna emergencia que probablemente no lo era tanto y sacamos parte de esa lana, ya desacompletamos, pasando los años con esta sensación de que queremos, pero no podemos. Y precisamente este libro está bien, bien interesante porque nos habla de algo que aquí también siempre hemos mencionado, de lo importante que es dividir nuestras grandes metas u objetivos en pequeños pasos. Por eso se llama hábitos atómicos, porque haciendo en pequeñas o va dividiendo en pequeñas fracciones grandes proyectos de vida para que de esta manera podamos tener mayores posibilidades de que esto se vuelva realidad. Otro punto también muy relevante que toca este libro es que puedes ir enfocándote o que cambies el enfoque. En lugar de nada más clavarte en el resultado final, y vamos a pensar en proyectos de mediano a largo plazo, que pueden ser cosas que ocurran de aquí a unos par de años, 5, 10 años o más, pues en lugar de estar nada más pensando, híjole, falta un montón de tiempo para que esto se haga realidad, que te puedas enfocar en el proceso de alcanzar tu meta. De esta manera estarás siempre consciente en el aquí, en el ahora, en el presente, de lo que está sucediendo, de los cambios positivos que estás logrando, de la motivación, que recuerden que la motivación es nada más una pequeña flama que necesitamos mantener encendida diariamente a través de la constancia, de la disciplina, del orden, pero también de otras cosas que pueden ser muy útiles, como premiarnos, como establecer metas de revisión de nuestros resultados, y cada vez que logremos cumplir con el objetivo propuesto, este pequeño hábito o este objetivo atómico cumplido, pues entonces que podamos premiarnos y sigamos avanzando, pero que más bien nos centremos en que este sea un proceso muy constructivo, muy agradable, que nos lleve a querer hacer más y más y más. El resultado de todo este proceso que iremos trabajando de manera constante será la meta que queramos alcanzar. Así que vamos a platicar de eso el día de hoy y vámonos con, si les parece bien, 10 aprendizajes o 10 puntos muy relevantes de este libro. Muy, muy importante. Por favor, quien tenga la oportunidad de adquirirlo y leerlo, pues háganlo. Créanme que sí vale mucho el esfuerzo de adquirirlo, leerlo a conciencia, y eso sí es bien, bien importante, leerlo de manera muy consciente. Anotar, subrayar, hacer ejercicios, hacer listas de todo lo que viene ahí y que podamos efectivamente llevarlo a la práctica para que en verdad podamos ver un cambio. Así que hoy nada más les daré un breve resumen para ver si esto les ayuda en algo en su día a día. Si quieren profundizar, échenle un ojo a este libro Hábitos Atómicos de James Clear. Vámonos con el punto número 1. La ley del hábito es como se le llama, y esto consiste en tres partes: una señal, ¿qué es lo que detona en mí la necesidad de adquirir un nuevo hábito, de establecer un objetivo, una meta, de cambiar algo? Punto número 2, la rutina. ¿Cómo voy a adaptar este cambio? ¿Cómo voy a colocar dentro de mi día a día la adquisición de este nuevo objetivo, esta nueva meta que estoy estableciendo? Primero, ¿qué necesito? ¿Qué me está incomodando? ¿Qué quiero cambiar? ¿Qué quiero alcanzar? Luego, rutina, cómo implemento, cómo coloco esto dentro de mi cotidianeidad. Y punto número 3, y muy importante, y lo decíamos hace un momento, ¿cómo me voy a premiar cada vez que logre alcanzar un pequeño objetivo? Recuerden que esto se trata de dividir grandes metas, grandes proyectos. El adquirir un hábito es un gran cambio en mi vida y necesito dosificarlo. Entonces, de esta manera, arrancamos con el punto número 1, que es la ley del hábito, que consiste básicamente en la señal que me indica que necesito o qué es lo que quiero cambiar, la rutina, cómo incorporo esto a mi día a día y finalmente, premio que me voy a dar cada vez que cumpla con lo que me propuse. De esta manera ya estoy comenzando yo a mandar señales muy claras a mi comportamiento de que pues todo cumplimiento tiene un resultado bueno, tiene un premio y desde ahí será más probable que nos apeguemos a nuestros planes. Punto número 2, hablar de la acumulación de estos pequeños resultados. Aquí lo importante es que estemos muy conscientes de que la diferencia, la enorme diferencia entre adquirir un nuevo hábito, alcanzar un objetivo, una meta, echarnos a perder en el intento o fracasar en el intento, tiene que ver con la constancia, con la repetición cotidiana, con el crecimiento gradual. Y de esta manera vamos a tener muy claro también que pequeños pasos o pequeñas mejoras en este proceso que vamos a ir desarrollando van a hacer toda la diferencia siempre y cuando seamos consistentes y constantes. Yo siempre les digo que en la parte del ahorro, no importa qué tan grande o qué tan pequeño sea lo que estoy aportando, lo importante es la constancia. Y puedo a lo mejor arrancar súper bien con una cantidad enorme de dinero, digo enorme o mediana, o a lo mejor 1,500 pesos, 2,000, 5,000, 10,000 pesos de ahorro, pero si está fuera de mi alcance y de mi realidad sostener esa cantidad en el tiempo, pues entonces voy a dar un gran primer salto y luego me voy a detener y a lo mejor me voy a quedar con esos 1,500, esos 2,000, esos 5,000 pesos y ya no le volví a meter porque me quedé sin lana para cumplir mi objetivo de adquirir el hábito de ahorrar. ¿Qué pasaría si en cambio me enfoco en lo que sí puedo hacer de manera constante? Y aunque sea irle aumentando un 1% a mi ahorro cada semana, cada quincena, ya tenemos el punto número 1 donde decíamos que tenemos que incorporar esto a nuestra rutina, tenemos que premiarnos. ¿Cómo ven si en este punto número 2 de la mejora constante, del crecimiento gradual, nos enfocamos en establecer que cada mes voy a revisar que haya cumplido con mi objetivo y estableceré un pequeño premio? Ojo, que el premio que me ponga por cumplir con mi objetivo de ahorro, por ejemplo, pues no voy a hacer algo que cueste más que lo que logré juntar en el mes, porque entonces pues ya no tiene como que mucha lógica, ¿no? Bien importante entonces que tengamos muy claro que el crecimiento gradual y constante es la clave y esta mejora, esta pequeña mejora continua, que podamos ir creciendo aunque sea un 1%, pero que lo hagamos de manera recurrente, vamos a empezar a ver cambios ahí. Punto número 3, la importancia de la identidad. Es decir, cómo nos identificamos a nosotros mismos, nosotras mismas, respecto a nuestros hábitos o al hábito que queremos cambiar o adoptar. Si yo todo el tiempo estoy asumiendo que soy una persona muy gastalona, que el dinero me quema las manos, que trato de ahorrar y no puedo, etcétera, 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 pues entonces es muy probable que así vaya a ser el resto de mi vida. Es muy probable que termine yo cumpliendo con esa expectativa que tengo sobre mi persona. Ahora, no es algo tan mágico como asumirme ya como ahorrador el día de hoy y ya mañana lo voy a hacer y listo, otra vez con los pasos que acabamos ya de revisar. Pues esto es parte de ir generando una propia imagen o la imagen que quiera yo tener de mí y estarla reforzando de manera constante, ser consistente también en este intento de, ok, soy una persona ahorradora, soy una persona responsable con mis finanzas, soy alguien que quiere crecer, alguien que quiere tener estabilidad, estoy trabajando en ese proceso todos los días y cada día, cada vez que cumpla yo con lo que me propuse, reforzar esta idea. Verme como alguien distinto a lo que yo probablemente pueda asumir que soy bien despilfarrador, decíamos, etcétera, etcétera. Cambiar todo eso. Soy alguien que quiere tener finanzas ordenadas, finanzas saludables, estabilidad, crecimiento. La identidad es bien, bien importante. ¿Cómo me asumo? ¿Cómo voy cambiando esa percepción que tengo de mí? ¿Y cómo me lo voy también reforzando una y otra y otra vez? A mí me pasa, por ejemplo, o me ocurrió hace algunos meses con el tema del ejercicio, específicamente de empezar a correr, pues que me fue mucho más fácil cuando me creí el hecho de que yo ya era un corredor y me asumí como tal y empecé a hablar de mí, y digo, no en todos lados, ni en todos los foros, ni nada, de mí mismo, de mí conmigo mismo como corredor. El compromiso que genero sobre esa identidad que estoy estableciendo a partir de ahora, pues es mucho mayor que si todo el tiempo estoy luchando contra mí mismo diciéndome, ah, estoy haciendo esto porque quiero dejar de ser gastador. Vamos a trabajar en ese proceso también de la identidad, cómo me asumo y también cómo, por qué estoy haciendo este proceso de cambio, por qué estoy adquiriendo ese hábito, qué es lo que quiero lograr y asumirme que como ya empecé, ya soy eso y estoy en proceso de mejora, esta nueva versión que estoy construyendo de mí porque estoy buscando nuevamente tener estabilidad y crecimiento. Y aquí hay una parte que también hablo mucho en cultura financiera, que es el hecho de entender que en la parte del hábito del ahorro, trabajamos diariamente un proceso de ahorrar, de invertir, de hacer un presupuesto con la intención de crecer, con la intención de vivir con mayor tranquilidad, con la intención de tener mayor felicidad, que podamos nosotros el día de mañana hacerle frente a las eventualidades, que podamos aprovechar las oportunidades. El proceso de adquirir el hábito de ahorrar y de ser mejor administrado busca la libertad y la tranquilidad. En ningún momento buscamos la insatisfacción o el privarnos de las cosas que nos gustan. Es importantísimo que también tengamos claro esto. Cada paso que yo doy lo voy a dar con la intención de ser mejor, de vivir con prosperidad, con tranquilidad, de gastar sin sentir culpa, que también es algo que ocurre con mucha frecuencia. Podemos sí gastar de manera impulsiva, comprar cosas innecesarias, pero ¿cuál es el resultado? Después de ese breve momento de felicidad que tenemos, ¿cómo nos sentimos después? Entonces, muy importante también que tengamos muy claro estos conceptos y cambiemos esa idea que tenemos del hecho de administrarnos mejor, comencemos a verlo como algo que me está dando fortaleza, que me está permitiendo ir hacia adelante, crecer y vivir con tranquilidad y con felicidad, tener la libertad de gastar sin culpa, conociéndome mucho mejor y tomando decisiones también que me permitan dar pues un cambio importante en mi vida a favor. Vámonos con el punto número 4, la clave de la consistencia. Ya decíamos que es bien relevante el hecho de ser consistentes en nuestros esfuerzos, aunque sea algo pequeño, pero que sea constante y consistente, que sea lo mismo repetidamente, vamos a ver una gran, gran diferencia. Lo que propone James Clear en este libro, Hábitos Atómicos, que es de lo que estamos hablando el día de hoy, es tener una versión mínima de mi hábito que se pueda hacer en 2 minutos. Es decir, vamos a pensar que todos los días o cada 5 días o cada fin de semana voy a dedicarme a hacer una parte, por ejemplo, de mi presupuesto en esos 2 minutos. Vamos a pensar a lo mejor descargar mi estado de cuenta y revisarlo. Ok, pues a lo mejor ya revisarlo va a tomar más de 2 minutos, pero ok, descargo el estado de cuenta, lo pongo a mi alcance y que ese sea un hábito. Ok, cada tanto tiempo voy a revisar el estado de cuenta de mi tarjeta de débito y de mi tarjeta de crédito. Pero la primera parte para que yo pueda ser consistente en este hábito que quiero adquirir, que es el de revisar mis estados de cuenta, que a veces no lo hacemos, la versión más chiquita de eso, el primer paso que tengo que llevar a cabo es el de descargar el estado de cuenta. Vamos a ponernos ese como un objetivo. Cada quien en función a sus hábitos. Recordemos, yo estoy ahorita muy clavado hablando sobre hábitos que tienen que ver con el cuidado de nuestras finanzas personales, porque es de lo que hablo en cultura financiera, pero al final ustedes podrán desde hábitos que tengan que ver con ejercicio, hábitos que tengan que ver con alimentación, hábitos que tengan que ver con dejar algún consumo de tabaco, de alcohol. En fin, cada quien decidirá en función a su realidad cuáles son los hábitos o los objetivos que quieren alcanzar y cuál podría ser esta versión mínima de los 2 minutitos que les funcione muy bien. Por ejemplo, si alguien quiere trabajar en su activación física, moverse más, que digan: cada hora voy a levantarme de mi asiento porque llevo una vida muy sedentaria y me voy a mover, probablemente con una pequeña rutina, con una guía, durante 2 minutos o minuto y medio. Y voy a repetir esto de manera constante. ¿Puede funcionar? Definitivamente sí. Vámonos con el punto número 5. El papel del entorno. Esto es importantísimo. ¿Qué tanto es que no cumplimos con nuestros objetivos o el cambio de hábitos no se nos da porque no queremos, porque somos desordenados, por etcétera, etcétera, etcétera? ¿Y qué tanto influye el entorno en nosotros? Eso es bien, bien importante. Hay que entender que aquí hay una responsabilidad compartida. Muchas cosas son cosas que yo tengo que identificar, que tengo que cambiar, que tengo que elaborar de manera, pues ya como lo veíamos, en pasos chiquitos, constantes, ser muy conscientes, etcétera. Pero también hay responsabilidad muchas veces de mi entorno. Tengo entonces que voltear a ver qué cosas que hay a mi alrededor me están impidiendo cumplir con mis objetivos. Y aquí tiene que ver incluso desde la parte de amistades, de familiares, que a veces puede ser que nos estén deteniendo, nos estén frenando a cumplir con nuestros objetivos. Muchas veces me ha tocado recibir mensajes de personas que me dicen: oye, es que pues yo empecé a ahorrar, pero pues resulta que mi esposa o mi esposo se la pasan gastando y tienen un montón de deudas, y de repente pues yo ya tenía un dinerito que había logrado juntar, pero pues viene y me pide una lana y entonces le tengo que sacar. O pasa también que hay amistades, les decía, hay familiares cercanos que cuando nosotros estamos tratando de hacer un cambio, se nos acercan a burlarse de nosotros. Y por favor, si tienen chance de ponernos ahí en los comentarios si les ha tocado vivir esta experiencia, pues es prácticamente de: ah, que eres bien codo y bien marro y bien agarrado y chales, y no nos vamos a llevar nada a la tumba para que estás guardando dinero ni al caso. Y toda esta serie de comentarios, burlas o poca disposición para entendernos o apoyarnos, pues a veces terminan por darnos para abajo y nos llevan a retomar hábitos que probablemente no son los mejores. Hablo desde la parte del dinero, como en muchas otras cosas, desde el ejercicio, decíamos hace rato, pues a ver, a lo mejor yo me quiero levantar, pero mi entorno por alguna razón me lo impide. El punto de esta parte es cómo modificamos lo más que se pueda nuestro entorno para empezar también a ver cambios o poder avanzar de manera más sencilla. Desde, decíamos, si en casa, si yo guardo el dinero en mi casa, por ejemplo, y yo ya sé que me gasto el dinero teniéndolo a la mano todo el tiempo, tengo que cambiar el entorno. Y no basta con esconder la alcancía porque yo ya sé dónde está y en cualquier momento puedo ir y la puedo sacar. Ahí es donde puede ser ya sumamente recomendable, y digo, y lo es siempre. Yo toda la vida les diré que no guarden sus ahorros en casa, pero si hasta la fecha ustedes tenían el hábito de ahorrar en una alcancía o poniendo el dinero en un cajón o en un frasco, y siempre terminan, saben ustedes que invariablemente siempre terminan metiéndole mano a ese ahorro y gastándose la lana en cosas que no estaban planeadas y que no eran necesarias y que estaban fuera de sus objetivos, pues entonces muy importante encontrar un método de ahorro e inversión que incluso pueda ser automatizado, que me quiten el dinero sin darme cuenta, que se vaya concentrando en un lugar en donde además pueda recibir rendimiento, y que de esta manera ese cambio en mi entorno me va a apoyar a cumplir con mi hábito. Punto número 6. La revisión constante de lo que estamos haciendo nos va a permitir, uno, darnos cuenta si estamos cumpliendo con lo que nos propusimos. Dos, nos permitirá también hacer ajustes a lo largo del camino. Hay una frase muy conocida en el tema del emprendimiento y en el de los negocios, que aquello que no se mide no se puede mejorar. Es importantísimo en esta parte que nos comprometamos como parte del proceso que ya decíamos al inicio, es bien importante. Yo necesito enfocarme enfocarme en el camino, no en el destino final. Y parte de ese camino, parte de ese proceso consistirá en establecer evaluaciones de manera constante. También ese día de la evaluación, que yo me ponga a revisar cómo van mis resultados, si he cumplido, si es necesario modificar algo, ese día puede ser el día también de premio. Pues suena así como muy, muy condicionante, sí, probablemente sí lo sea, pero yo ya sé que después de revisar los resultados en el avance de la consecución de mi objetivo, viene también ya el premio, el momento de felicidad, de darme este beneficio por trabajar de manera disciplinada en lo que quiero. Punto número 7, importantísimo, de verdad, ténganlo muy, muy en cuenta, es la importancia de la paciencia y la autocompasión. Un grave problema que muchas personas tenemos en la actualidad, por muchas razones que tienen que ver también con nuestro contexto y nuestro entorno, es que queremos que todo pase rápido. Vemos en redes sociales personas que tienen pues unos hábitos impresionantes, que quisiéramos tener unas condiciones de vida envidiables, pero no sabemos qué hay detrás, no sabemos cuántos años y años les tomó llegar a donde están, y muchos nos lo hacen ver como si hubiera sido algo fortuito, algo pues de la noche a la mañana, y nos podemos llegar nosotros a frustrar porque no estamos obteniendo resultados tan rápidos como los que vimos en redes sociales, por citar un ejemplo. Es bien importante que estemos conscientes de que el trabajo que vamos a hacer por alcanzar nuestros proyectos de vida, nuestras metas y objetivos, es tan amplio y tan complicado porque requiere de verdad hacer un montón de modificaciones en nuestra vida, tanto en lo personal, interno, como en lo externo, con nuestras relaciones familiares. Y en esa extensión, en ese largo camino que vamos a iniciar, necesitamos ser pacientes, necesitamos confiar en el proceso y sobre todo necesitamos ser muy autocompasivos, entendernos, ser amables con nosotros, porque sucede también que somos sumamente criticones con nosotros mismos y la culpa a veces no nos deja ir. Y si un día no pudimos cumplir con ese micropaso que establecimos en este camino, nos tratamos muy mal y luego sentimos que pues ya no tiene caso y ya para qué le sigo, y me puedo decir cosas bien feas que solamente van a alterar este proceso en el que estoy trabajando. Entonces es bien importante que entendamos que esto toma tiempo, hay que ser pacientes. Es importante que entendamos que nos vamos a equivocar, que vamos a cometer alguna falla, que vamos a caer en algún momento, y es válido y está bien. No somos robots que vamos a programarnos el domingo en la tarde y a partir de ese momento vamos a hacer todo exactamente como estaba previsto en ese domingo por la tarde. Tenemos que entender entonces que esto va a tardar, va a tomar tiempo, va a requerir que seamos pacientes, va a requerir que seamos flexibles y que entendamos que no va a salir todo exactamente como lo estamos previendo, pero hay que tratar de irnos apegando al plan y de ir revisando y corrigiendo, ajustando, y sobre todo hay que trabajar en cuidarnos, en entendernos, en respetarnos mucho, en impulsarnos cuando sean días complicados. Número 8. Enfocarnos en el proceso. Hay que establecer rutinas, hay que determinar cuánto tiempo vamos a dedicar a qué actividades, hay que hacer una división muy, muy detallada de cómo esto se va a ir incorporando en nuestro día a día. Lo veíamos en el mero, mero principio, en donde hablábamos precisamente de esta ley del hábito, que pues es detectar qué quiero cambiar, establecerlo dentro de mi rutina y a partir de ahí pues establecer también un sistema de recompensa. Es bien, bien importante que para que podamos establecer esto en nuestra rutina, identifiquemos muy bien primero pues cómo es nuestro día a día. Si salimos a trabajar o trabajamos en casa, si tenemos familia, si no la tenemos, si tenemos mascotas. Hay que trabajar mucho también en entender cuáles son todos los factores que están influyendo en mi vida cotidiana para que de esa manera yo también pueda ver de qué forma voy a adaptar este trabajo que estoy haciendo de implementar un nuevo hábito en mi vida para que vaya casando perfectamente bien con lo que hago todos los días. Como ya lo decíamos hace rato también con la parte del entorno, cómo el entorno puede influir para bien también. O sea, ahorita veíamos todos los retos o las banderas rojas que el entorno puede tener sobre alcanzar mis objetivos, pero también entender qué otras cosas positivas tiene el entorno que puedo aprovechar y que probablemente hasta la fecha las había ignorado o no las había contemplado como un elemento importante que me permita trabajar de manera ordenada, tranquila, consecución o en el alcance de mis metas y proyectos o en la adquisición de nuevos hábitos. 9 y muy importante, además de que vamos a establecer esto en pequeños pasitos, también hay que tener muy claro cuáles son nuestras prioridades. Si hay varios proyectos que queremos llevar a cabo, ¿por cuál tenemos que empezar dependiendo de lo que para nosotros es más importante? O entender también cuál es el orden de las cosas. Si cumplo ahorita este proyecto, ¿me va a permitir o me va a dar la estabilidad para cumplir este otro? Por ejemplo, la parte de las deudas. Si yo quiero empezar a ahorrar e invertir, pero tengo un montón de deudas, entonces en mi lista de prioridades, idealmente deberíamos primero enfocarnos en entender que salir de deudas me va a dar la tranquilidad, la estabilidad y el enfoque que necesito para empezar a trabajar en la parte del ahorro y la inversión. Entonces, sumamente importante también establecer un análisis detallado de nuestras prioridades y a partir de ahí, si tengo que arrancar únicamente con un cambio, con un nuevo hábito, con un proyecto, me enfoco en ese, lo subdivido en un montón de pequeños pasitos, estos hábitos atómicos, estos alcances o estos pequeños logros y a trabajar en eso. Y luego en el número 2 y luego en el número 3, nuevamente ya lo decíamos, hay que tener paciencia y entender que esto será un camino largo que tengo que verlo desde el proceso, disfrutarlo, desmenuzarlo, trabajarlo, corregirlo desde ahí y van a ver que el resultado va a llegar mucho más pronto de lo que se esperan y lo van a disfrutar un montón. Y número 10, recuerda que esto va a tomar tiempo, más allá de la paciencia, hay que establecer todo lo que yo quiera proponerme en plazos realistas. Recordemos, ya lo decíamos, la inmediatez no nos va a servir para muchas cosas. Hay proyectos de vida, hay cambios que requerirán mayor tiempo y hay que identificar cómo queremos trabajar estos cambios o estos objetivos. Recordemos que más allá de las metas que se cumplen de aquí a unos meses, hay proyectos que nos van a tomar mucho tiempo y estamos hablando de 2, 3, 4, 5, 10, 15 años o más. Pero esos proyectos son los más grandes que vamos a realizar, son los que probablemente nos vayan a dar las satisfacciones pues, de mayor plenitud o más completas, porque pues, nos estaremos enfocando durante varios años en llevarlas a cabo. Por favor, tener visión de largo plazo es algo que necesitamos muchos de nosotros para poder alcanzar estos grandes proyectos que probablemente los vemos ahorita imposibles, los vemos lejanos y desde lo que se les ocurra, desde el hecho de comprar una casa, juntar nada más para el enganche, tener un automóvil, viajar a hacer el viaje de mis sueños por el mundo, poner un negocio, retirarme, etcétera, etcétera, etcétera. Es bien importante que nos comprometamos a trabajar en estos planes, en estos cambios, pero en algo que sea de largo plazo. Ahí es donde verdaderamente vamos a ver cambios importantes. Nuevamente aquí va a jugar un papel fundamental la paciencia, la constancia, la consistencia. Recordemos que los grandes logros pues toman un gran trabajo, probablemente van a tomar bastante tiempo y recordemos también pues que el tiempo pasa verdaderamente muy rápido y el problema de que el tiempo pase tan rápido sin que hagamos nada en esa rapidez o en esa brevedad que es el tiempo, pues es que de repente ya fueron 5, fueron 10, fueron 15 años en los que pues no hicimos cambios importantes en nuestra vida para tener las cosas que deseamos tener y nos quedamos nada más con la frustración de híjole, es que ya voy a llegar a los 40 y no he hecho esto, ya voy a llegar a los 50 y todavía no empiezo para ahorrar para mi retiro, ya cumplí 30 y llevo tantos años años trabajando y todavía no tengo dinero ahorrado para este otro propósito u objetivo, entonces el tiempo pasa de volada. Mientras más rápido empecemos a trabajar en nuestros proyectos de largo y de mediano plazo, más rápido vamos a poder disfrutar también de ellos. Y recuerden también, sumamente importante, más allá del hecho de trabajar en ciertas metas porque es lo que se debería de hacer o porque todo el mundo habla que necesito tener casa, carro, bla, 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 no lo hagamos con ese enfoque de que es lo que toca hacer, sino más bien hagámoslo viéndonos, disfrutando de lo que quiera que estemos buscando con estos cambios. Cada persona tendrá objetivos y metas muy particulares. Veamos entonces esto como un gran todo, algo que queremos hacer, cómo lo queremos disfrutar, dónde nos vemos. Lo veíamos hace ratito también en la importancia de la identidad. Empecemos a vivir como si ya hubiéramos cumplido nuestros objetivos y van a ver, lograrán avanzar de forma pues mucho más sencilla en este proceso que, de cualquier manera, hay que recordarlo, será complejo, requerirá muchísimo de nosotros, pero tenemos que arrancar. Y espero que estas pequeñas recomendaciones les resulten útiles. Por favor, si tienen chance, échenle un ojo a este libro, Hábitos Atómicos, de James Clear, que fue justamente el libro que estuvimos hoy resumiendo en estos puntos breves, concisos, pero que si le dan una vuelta al libro y lo van estudiando a conciencia y van tomando sus notas y todo, seguramente también les ayudará un montón. Yo soy Daniel Urías de Cultura Financiera y nos vemos próximamente en otro episodio de Cultura Financiera, el podcast. ¡Hasta la próxima!
Y bien, queridos culturicuates, esto fue Cultura Financiera, el podcast. Esperamos que sigan avanzando en el camino del bienestar financiero y nos escuchamos en el siguiente episodio. ¡Hasta la próxima!